Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No es la primera vez y tampoco será la última en que me ponga de pie para rendir pleitesía a una deportista, a una de las nuestras que está haciendo historia. Me refiero a Teresa Portela. El próximo 5 de mayo cumplirá 37 años y ayer lució, brilló en ese control selectivo que en el embalse asturiano de Trasona organizó la Federación Española de Piragüismo. Se impuso con claridad en su prueba en el K1 200 y eso le ha permitido obtener billete directo para la Copa del Mundo de Duisburgo, una Copa del Mundo que tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Y si lo hace bien allí, si consigue plaza entre los cinco primeros K1, estaría en una nueva cita, la húngara del mes de agosto, que podría darle el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020, que en el caso de Teresa Portela sería su sexta cita olímpica, algo que ninguna mujer deportista en España hasta el momento ha logrado. Insisto, a punto de cumplir 37 años, esta piragüista de Cangas está haciendo historia. 14 medallas en campeonatos del mundo, 17 en europeos, presencia en 5 olimpiadas y quiere seguir engordando su palmarés.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplican las preguntas? ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
El Celta juega esta noche en el Alcoraz, será ante el Huesca a partir de las 8:30 de la noche. Un Celta que vio cómo el público, su público, le animaba, le respaldaba, le ayudaba el pasado fin de semana ante el Villarreal. Hoy se da vuelta la tortilla, hoy protagonizan los vigueses la otra cara de la moneda, porque el Alcoraz se va a llenar con aficionados del equipo local. ¿A que sí? COPE Huesca, Pablo Marrantes.
Sí, sí, se va a llenar. No queda ni una sola localidad y pese a ser entre semana, sabe la afición de Huesca que el último tren por permanecer en primera división pasa hoy por aquí. Después de las últimas derrotas frente al Alavés, frente al Real Madrid por la mínima en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, pues el equipo se ha quedado más descolgado y eso que en la segunda vuelta había medio remontado, se había acercado, se había llegado a poner a 4 puntos y además mejorando el juego ostensiblemente con respecto a la primera vuelta, pero la realidad es que tal y como están los competidores, ¿no? El empatito ayer del Villarreal, la gran remontada del Celta, bien sabéis, del pasado fin de semana, y eso que yo creo que ese resultado ciertamente nos beneficiaba, todo pasa, insisto, por ganar hoy aquí.
¿Y qué esperáis del Celta? O mejor, ¿qué esperáis de Iago Aspas? Miedo es una palabra muy fuerte, ¿hay respeto?
Sí, sí, la verdad que no se ha hablado de otra cosa, de cómo, bueno, pues levantó al equipo solo con su presencia, ¿no? Ya no solo por lo que representa futbolísticamente, sino también dentro de este vestuario. Hombre, no sé si la palabra es miedo, pero se le tiene muchísimo respeto. Incluso yo creo que Francisco va a pensar mucho en la presencia de Aspas sobre el césped. No sé si a través de Damián Busto, que no considero que fuera a ser de la partida en el día de hoy o que fuera lo más lógico, pero a lo mejor le hace un marcaje especial. Pero insisto, aquí se habla sobre todo, más que del Celta, de Iago Aspas.
Pablo, dos cosas. Una, ¿posible equipo para esta noche? ¿Puede haber muchas novedades respecto al 11 del Bernabéu?
Bueno, no muchas, pero sí alguna. Por ejemplo, vuelve Ferreiro, que estuvo sancionado el otro día, y yo creo que Ferreiro va a ser hoy de la partida, y también Enrique Gallego, que no tenía ningún problema, pero decidió poner a los dos delanteros rápidos, Chimi y Cucho, frente al Madrid, y yo creo que Enrique Gallego, que es el pichichi todavía, sigue siendo el pichichi de segunda división firmado por el Extremadura en el pasado mercado invernal, pues yo creo que hoy va a salir de inicio para fijar la defensa y porque en casa Enrique está haciendo muy buenos partidos. A partir de allí no tiene lateral diestro, los dos, Acapo y Miramón, están lesionados, volverá a jugar ya Ángel Herrera, el internacional venezolano, en esa posición. Y creo que el resto del equipo va a diferir bastante poco de lo que vimos en el Bernabéu.
Decíamos al principio, el Alcoraz se va a llenar esta noche. ¿Bajo qué condiciones climatológicas se va a disputar el partido? ¿Llueve? ¿Hace frío? Por el contrario, ¿el cielo está limpio? ¿Condiciones climatológicas para hoy?
Pues espera, Antonio, que me asomo a la ventana del estudio, pero no, el día es feo, el día es de lluvia, no es torrencial ni mucho menos, con intermitencia, pero lleva lloviendo toda la mañana en Huesca, y yo creo que a la hora del partido también dan lluvias, creo, no me he mirado la previsión, pero el día es feo, tampoco es de un frío polar, ni mucho menos, es una temperatura relativamente cómoda, pero sí, el día no es muy agradable.
Como es imposible decir que no sufras esta noche porque va a sufrir absolutamente todo seguidor de Celta o de Huesca, que se pueda ver un buen partido. Pablo Barrantes, gracias.
Bueno, yo creo que necesitáis un poquito menos, ¿no? Los puntos, los necesitáis, pero no es una final después de lo que hicisteis el otro día. Los necesita más el Huesca. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo también para ti, Pablo. El Huesca, que es farolillo rojo con 22 puntos, 24 tiene el Rayo, 28 el Celta, 30 el Villarreal. El Villarreal, que ayer empató a 4 goles en un partido trepidante ante el Fútbol Club Barcelona. ¿Esto qué significa? Que si hoy el Celta es capaz de vencer y de ganar su partido, abandonaría la zona de descenso. El Girona, que perdió también, se queda en 34 puntos. Mañana jueves jugará el Valladolid, y hoy muy pendientes de lo que suceda en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Levante, un partido que arrancará una hora antes en la misma franja que este Huesca Celta. El Eibar Rayo Vallecano, también con intereses indirectos para el equipo vigués. Queremos conocer su última hora. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
El equipo viajó esta misma mañana en dirección a Huesca. ¿Ninguna novedad sobre la convocatoria de ayer?
Correcto. En torno a las 10:30 de la mañana aproximadamente despegaba ese vuelo charter, contratado en este caso por el Real Club Celta, para poder hacer el viaje en el día, habida cuenta de que estamos en una semana. Lo venimos diciendo durante los últimos días, muy especial, porque hay 3 partidos en un tiempo de tan solo 8 días. En cuanto a la lista de convocados, la novedad, quizá, por decirlo de alguna manera, es que ha decidido llevarse a Fran Escribá al Alto Aragón a 19 futbolistas, 19 porque entre otros va como tercer portero para evitar sobresaltos de última hora Villar, el portero habitualmente del equipo filial. Recuerdo que Fran Beltrán vuelve a estar en esa citación para el partido de esta noche después de perderse el partido frente al Villarreal, una convocatoria en la que no están Jensen, Julsager, Araujo y Pione por decisión del propio entrenador valenciano, además de David Junca, que como decías, Antonio, es el único futbolista que a día de hoy aparece en el parte médico del Celta.
Y aunque había dicho a lo largo de la semana pasada Fran Escribá que 3 partidos en 8 días necesitaba refrescar al equipo, no parece que lo vaya a hacer, y si lo hace, lo hará a cuentagotas.
Sí, desde luego que todo lo que sea alguna modificación en referencia al 11 que sacó el pasado sábado frente al Villarreal podría sonar a sorpresa. Quizás se podría esperar a lo mejor alguna minimísima modificación en el 11. Estoy pensando principalmente, y lo digo así a vuela pluma, en la posibilidad de que entrase Gustavo Cabral, por las palabras que ayer en la previa le dedicó el entrenador del Real Cruz Celta, en detrimento de alguno de los dos centrales, que es cierto que en la primera parte frente al submarino no estuvieron acertados, pero más allá de eso, lo normal sería que repitiese Escribá el mismo 11 del pasado fin de semana.
Y lo que sí hoy hemos recuperado son declaraciones, rueda de prensa de ayer de Francisco, del técnico oscense. Santi, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, como con casi todos, el nombre propio, tanto en Vigo como para los equipos rivales en este Celta, sin duda, es el de Iago Aspas, al que se refería en estos términos en la previa del partido Francisco Rodríguez, el entrenador del Huesca.
No voy a descubrirlo yo, pero ya no este año. El año pasado pasó prácticamente lo mismo. Cuando él desapareció un tiempo, el equipo lo sintió mucho, ¿no? En este caso hablamos de un jugador top, un jugador que tiene un sentimiento enorme por este club, por el Celta, y verdaderamente en este partido le ha dado mucho. Pero es que el problema tenemos que está rodeado de muy buenos jugadores. O sea, si Iago está, lo que hace es mejorar a los demás, que ya son buenos de por sí.
Ha vuelto Yago Aspas, que como decía el entrenador del equipo azulgrana, hace mejores a sus compañeros, entre otros, sin ir más lejos, a Maxi Gómez, que no marcaba desde el arranque de este 2019 en la primera o la segunda semana frente al Rayo Vallecano, y que el otro día por fin el uruguayo volvió a ver portería. Y es que reconoce, Francisco, que la delantera del Celta es una delantera de muchos quilates.
Nos enfrentamos a una delantera fantástica que todos los equipos de primera división quisieran tener, que media Europa está luchando por alguno de sus jugadores. Puede ser que podamos tener un palo en cualquier momento del partido, y lo que tenemos que estar fuerte mentalmente, como hemos estado durante toda la temporada, llevamos sufriendo muchísimo tiempo y eso no lo tiene que hacer caer. Si puede ser, lógicamente, adelantarnos mucho mejor, pero mentalmente el equipo va a estar fuerte, eso estoy convencido, y vamos a pelear por eso.
Cree Francisco, el entrenador del rival del Celta esta noche, que evidentemente para su equipo, para su Huesca, lo de hoy va a ser especialmente complicado. Por un lado, porque tiene, como comentabas con nuestro compañero Pablo Barrantes, posiblemente su última oportunidad de agarrarse a la permanencia, y por otro, porque los resultados fueron bien distintos. Peleó, pero perdió el Huesca en el Santiago Bernabéu frente al Madrid y consiguió voltear un marcador complicadísimo frente a otro rival directo como el Villarreal. El Celta, punto de inflexión, cree Francisco, para el equipo vigués.
Lógicamente es un punto de inflexión bueno para ellos, el ganar el otro día la manera que ganó, con un delantero como Yago Aspas, que bueno, se pasó todo prácticamente en él, y con la recuperación de este jugador. Es un equipo peligroso, un equipo que está hecho para estar en otra situación. Partido difícil, con muy buenos jugadores el equipo contrario, bien organizado, y nosotros lógicamente tendremos que, como he dicho, hacer muy bien las cosas, porque el rival al final nos va a apretar también.
Última comparecencia previa al encuentro de esta noche del técnico Francisco Rodríguez. Será el primer partido como equipo de primera división, porque es la primera temporada en la élite de la Sociedad Deportiva Huesca que juega el Celta en el Alcoraz. Como equipo de segunda, no conocen la derrota los vigueses en el campo ostense. Que siga esa buena racha en la noche de hoy, en donde, por cierto, Santi, dos últimos apuntes, pita un cántabro.
Correcto, el colegiado del partido, no te voy a negar que me has cogido ahora mismo en fuera de juego.
Cordero Vega.
Cordero Vega, correcto. Estaba esta semana tiene tantos partidos y hemos visto tantas designaciones, Antonio, que se me había olvidado el árbitro de esta noche, al que le deseamos evidentemente toda la suerte del mundo, y también, por supuesto, a los colegiados que le vayan a ayudar desde el VAR, habida cuenta de la importancia que está teniendo el videoarbitraje esta temporada.
Y la noticia, Santi, que se producía en la tarde de ayer, aunque hoy el Celta juega y es lo que ocupa toda nuestra atención, no podemos olvidar de esa otra finalísima el domingo en Balaídos ante la Real Sociedad. Ayer se volvió a agotar el papel.
En tiempo récord, en tan solo 12 horas, ayer incluso después de poner las entradas a la venta y de que algunos se pasase en torno a las 2 horas para poder retirar esas invitaciones y esas entradas que ha puesto de nuevo el Celta a precios reducidos, en tan solo 12 horas se amplió incluso el tiempo de apertura de las taquillas de Balaídos. La gente de nuevo, como ya sucedió en la previa del partido frente al Submarino, ha vuelto a responder y esperamos otra gran entrada el domingo a las 6:30 frente al equipo donostiarra.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Tenemos que hablar de balonmano, o mejor dicho, de dos nombres propios de otros tantos equipos de la élite de nuestra provincia. Comunicado en la tarde de ayer de la junta directiva del Mecali Atlético Guardés, saliendo al paso de los rumores por los cuales el equipo que dirige José Ignacio Prades no estaba contando en las últimas fechas, en las últimas jornadas, con su internacional, con la central viguesa Antía Espiñeira. Según Mecali Atlético Guardés, Antía se encuentra de baja por motivos personales. Eso es lo que le ha llevado a no entrenar en las últimas semanas, a no jugar partidos oficiales con su club. Por el momento, la situación no se le vislumbra un final. Eso sí, el respaldo total del club hacia su jugadora para que todo se solucione cuanto antes y en el tramo final de la temporada Antía Espiñeira pueda ayudar a su equipo. Es uno de los nombres propios. El otro, y no son buenas noticias, llega desde Cangas. El internacional Franco Gavidia estará de baja durante al menos 6 semanas. La buena noticia es que en estas 2 próximas semanas no hay Asobal, y eso acortará los partidos de baja de Franco en Gavidia. Hay ya diagnóstico a la lesión que sufrió en el pulgar de su mano derecha. Le obliga a pasar por el quirófano porque la resonancia magnética que se le practicó al argentino confirmó los peores pronósticos: rotura del ligamento colateral cubital, rotura de la placa palmar y luxación palmar de la articulación metacarpofalángica, así como una fractura intratrabecular de la cabeza del metacarpiano. O sea, que la avería en la mano ha sido importante para Franco Gavidia. Paso por el quirófano, 6 meses apartado de la competición.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y la capital de nuestra provincia va a ser escenario, ya se sabe, entre los días 27 de este mes de abril y el domingo 4 de mayo del ITU Multisport Festival. Hablamos de triatlón y en estas últimas horas la Federación Española pues ha confirmado que 3 de nuestros máximos representantes, Javier Gómez Noya, Pablo Dapena y Saleta Castro, Pablo Romero, COPE Pontevedra, estarán en la línea de salida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Así es, los 3 peces gordos estarán en este ITU Multisport Festival tras la confirmación de la Federación Española de Triatlón. Tenemos el privilegio de hablar con Saleta Castro. Saleta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué metas tiene la actual subcampeona nacional en este Mundial de Triatlón de Larga Distancia?
Bueno, será mi primer campeonato del mundo con la selección española. Y para mí es todo un honor poder correr en Pontevedra, en mi ciudad, y bueno, espero hacerlo lo mejor posible e intentar estar en el top 10.
Conocimos la preselección hace unos meses, ahora está lista definitiva. ¿En qué momento de forma llegas al Mundial?
Bueno, es mi primer gran objetivo de la temporada. Estoy ahora en un periodo de preparación todavía faltan 6 semanas, uh-huh. Y bueno, yo espero llegar lo mejor posible, es mi primer gran objetivo y espero estar en muy buena condición.
¿Tuviste en algún momento alguna duda o para ti Pontevedra era una cita sí o sí en ese calendario particular?
Bueno, ya desde que se conoció la sede del Campeonato del Mundo, yo quería estar y cumplir con los criterios del director técnico para poder participar. Prueba de ello fue que tuve que correr el Campeonato de España el año pasado en Pontevedra y bueno, con la segunda plaza y mis otros resultados de larga distancia en los últimos años, pues me han dado plaza para este Mundial y muy contenta de poder estar compitiendo en un Campeonato del Mundo en mi casa.
Aspirando a estar en esos 10 primeros puestos, sabes que todo el mundo aquí en la ciudad piensa que ni tú, ni Javi Gómez Noya, ni Pablo Dapena podíais faltar, ¿no?, a esta cita en Pontevedra.
Hombre, yo es una prueba que me hace muchísima ilusión, yo quería estar sí o sí, pero al final la clasificación depende del seleccionador y había que hacer buenos resultados para poder optar a esa plaza, ya que solo hay 5. Y bueno, muy contenta de ser una de las integrantes del equipo nacional y hacerlo lo mejor posible.
La representación del triatlón gallego en general es especialmente numerosa en este Mundial de Pontevedra. ¿Crees que este Mundial también va a suponer un impulso todavía mayor para este deporte?
Yo creo que sí. En estos últimos años el triatlón a nivel nacional y sobre todo en Galicia ha ido creciendo mucho. Somos pioneros, tenemos grandes escuelas en Galicia, uh-huh. Y yo creo que con el Mundial pues se va a animar muchísima más gente a hacer deporte y a conocer todas las modalidades que hay dentro de no solo de nuestra federación, está el triatlón, el duatlón, acuatlón, hay más modalidades y yo creo que esto sí que va a animar a la gente a participar en pruebas posteriormente.
Pues te esperamos en esa cita, Saleta Castro, una de las deportistas de élite que disputarán este Mundial de Triatlón de Larga Distancia el próximo 4 de mayo en Pontevedra. Muchísimas gracias, Saleta, y vamos hablando.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Pablo. Menudo fin de semana, el último del mes de abril, primero del mes de mayo, que a nivel deportivo vamos a tener en la provincia de Pontevedra con estos campeonatos del mundo que se van a celebrar en la capital. Tampoco podemos obviar que en esas mismas fechas se disputa la fase final de la Euroliga 3 de baloncesto en silla de ruedas en Vigo, en donde buscará repetir título continental Club Deportivo Iberconsa Anfib. Son las 15 horas y 50 minutos aquí en COPE, como todos los días. A esta hora seguimos con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Huesca-Real Club Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Galpi, Sanremo y Samil. Este miércoles a las 8:15 horas te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Seguimos nuestro recorrido informativo. Recuerdo que quedan dos días para una importante y al mismo tiempo emotiva velada de boxeo. Viernes, próximo viernes, día 5, 20 horas en el pabellón de Bouzas, organizada por la Federación Gallega de Boxeo y con la colaboración del Concello de Vigo, una velada en donde se va a homenajear a Francisco Amoedo, al alma mater del boxeo vigués, al alma mater del boxeo gallego en estas últimas décadas. Una iniciativa de la Federación Gallega que ha permitido que hayan sido muchos de sus actuales pupilos los que hayan querido pelear gratuitamente. Será una velada compuesta por 8 combates, las entradas entre los 10 euros de silla y los 7 de la grada, y una velada en donde, a nivel de nombres propios, entre otros, estarán Aarón González, Berto Loureiro, Manuel López o Arán Cruz. Eso será el viernes en el pabellón de Bouzas a partir de las 20 horas. Si alguien se merece un homenaje por todo lo alto de su deporte, ese es Paco Amoedo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Vámonos al baloncesto, porque en el día de ayer hubo decisión por parte de la Federación Española de este deporte. El pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna, en la isla de Tenerife, será el escenario entre los días 25 y 28 de este mes de abril de la fase de ascenso a la División de Honor Femenina. La Canaria fue la única candidatura presentada después de que hace unos días Vigo, ante la imposibilidad de poder mover estas fechas, renunciar a su organización. Presidente del Celta Zorca, don Carlos Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues yo le pido la primera valoración deportiva y económica. El año pasado me decía que viajar a Valencia con todo el equipo suponía un desgaste económico importante. Miedo me da preguntarle por el desplazamiento a las islas.
Pues yo creo que el desplazamiento a las islas supone cerca de un 40% más que ir a Valencia.
Y deportivamente, bueno, nos temíamos desde hace ya varios días que la candidatura del equipo Ciudad de los Adelantados, el segundo del grupo B, era la única que se había presentado. Deportivamente, el hecho de competir con los dos mejores equipos del otro grupo y el segundo jugando en casa, ¿es una dificultad añadida?
Sí, dificultad es dificultad, tal como estamos en estos momentos, de recuperación de ciertas jugadoras, a ver si somos capaces de recuperar un poco el grupo, y es difícil jugar, además, que nos toca jugar contra el equipo anfitrión. Va a ser muy, muy, muy complicado, y una exigencia de 4 partidos seguidos, si tenemos suerte, pues muy difícil de llevar. Pero también tenemos que ir un poco a la historia. Es decir, nosotros de las islas hemos traído 2 títulos. Espero que sea una buena señal.
El año pasado era un sueño poder ascender. Este año, de alguna manera, se ha convertido, no sé si en una obligación, pero la exigencia es mayor. El equipo en la temporada regular tan solo ha perdido 2 partidos. ¿Entiende Carlos Álvarez que para el resto de los 7 competidores el Celta puede ser el rival a batir, el principal candidato al ascenso?
No, nosotros no, en principio no somos los favoritos, pero hay que reconocer que independientemente, o sea, valorando nuestro equipo con lo de los demás, creo que nosotros somos más equipo. Los demás pueden tener más figuras. Ahora, si nosotros hacemos el trabajo que normalmente vienen haciendo durante toda la temporada, el Celta va a ser un duro rival para cualquier, o sea, vamos a competir con cualquier equipo.
Presidente, su director deportivo Carlos Colinas estaba el viernes de la pasada semana aquí en los micrófonos de COPE Vigo. Hablábamos del estado físico de la americana Motley. ¿Es moderadamente optimista que pueda llegar en buenas condiciones a esta fase de ascenso de Tenerife? Han pasado, repito, 5 días. ¿Hay noticias que puedan variar las previsiones de Colinas de la semana pasada?
No, bueno, nosotros en principio tenemos que recuperarla no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Ahora le están aplicando un tratamiento nuevo y espero que esté para la fase de ascenso en unas condiciones medianamente importantes. Lo que pasa es que en estos casos, cuando es un edema óseo, aunque es muy pequeñito, es decir, el umbral del dolor, cada uno lo tiene en su medida. Y entonces a esta chica le duele, pero bueno, yo creo que en el momento de la fase, aunque le duela un poco, me imagino que estará y que se implicará un poquito.
¿Había ilusión por organizar esta fase de ascenso en Vigo por las circunstancias ya conocidas? Eso no ha podido ser, el desplazamiento va a ser largo y eso también posiblemente va a impedir que esa afición, que este año ha sido numerosa, que ha estado con el equipo desde la primera a la última jornada, tampoco pueda acudir a las Canarias. Es decir, que lo que van a conseguir va a ser solas y a verlo por la tele, los aficionados.
Sí, me imagino que las 200 personas que fueron el año pasado con nosotros a Valencia no podrán estar, no solo por el desplazamiento, sino por la carestía que cuesta dicho viaje. Pero tenemos que pensar en una cosa y recurrir un poco a la historia, ¿no? Canarias nos dio 2 títulos y esperemos que nos dé suerte la fase de ascenso allí.
Y es que ya lo dice el refrán, no hay 2 sin 3. 25 al 28 de este mes de abril será en La Laguna, será en Tenerife, donde el Celta buscará retornar por la puerta grande a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Presidente Álvarez, don Carlos, muchas gracias y tiempo tendremos de hablar hasta ese viaje a las Islas Canarias.
Muchas gracias a vosotros.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años. Fuera.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Que tenemos que ir cerrando la tienda porque estamos a poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde en la despedida. Y a modo de previsión, en este mes de abril es mes de la Big Bye Media Maratón en su 20ª edición que se cumple este año. Además, primera maratón entre Vigo y Bayona. Mañana tendrá lugar en la sede central de Abanca, aquí en la ciudad de Vigo, la presentación oficial de esta prueba atlética multitudinaria y de enorme calidad que, insisto, se repite y se celebra cada año desde hace dos décadas en este mes de abril. Y hoy, recuerdo, hay tiempo de juego. Hoy juega el Real Club Celta, hoy se la juega el Huesca. Todo ello a partir de las 8:30 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo para todos. Feliz sobremesa.
Las 4, las 3 en Canarias.